RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Estamos en mayo de 2009. Esta es una edición más de RV Noticias, un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, en donde el conocimiento también es noticia. Soy María Victoria Torres, a cargo de esta edición informativa. En el máster, Fabio Olarte. En la programación, Briseida Valderrama. Y en la coordinación de RV Noticias, Carlos Lineros. Estos son nuestros temas noticiosos de hoy. Encuentro Nacional de Investigación en la UNAD. Termina el Congreso de Bibliotecas de la Red Virtual. La memoria de Escalona prevalece después de su partida. Y la nota cultural con Andrea Gómez Hurtado. Aquí iniciamos nuestra edición del día de hoy. Cuarto Encuentro Nacional de Investigación UNADista. Se celebra el Cuarto Encuentro Nacional de Investigación organizado por la Vicerrectoría Académica y de Investigación en el Auditorio José Celestino Mutis. El evento tiene lugar los días 18, 19 y 20 de mayo, con el propósito de contribuir a la construcción del conocimiento disciplinar e interdisciplinar de las distintas escuelas. Participan nacionalmente los estudiantes de las diferentes líneas de investigación, con ponencias, mesas redondas y talleres orientados por los investigadores unadistas que apoyan los semilleros que tendrán a cargo los centros de investigación. El doctor Ángel Facundo, del Sistema de Investigación UNADista, es nuestro invitado en el día de hoy. En el evento del Cuarto Encuentro Nacional de Investigación se han debatido temas que tienen que ver con el área de investigación. Tenemos en esta oportunidad al doctor Ángel Facundo. Y la pregunta ronda, doctor, en cuanto a ¿tenemos nosotros, estamos en capacidad de hacer investigación en Colombia y en la UNAD?
La respuesta concreta es sí. Tenemos recurso humano calificado, con experiencia, con experticia en determinadas áreas que nos permiten plantear proyectos de investigación. De hecho, nosotros tenemos proyectos de investigación en Colciencias, aprobados por Colciencias, proyectos de investigación, por ejemplo, en redes internacionales. Y la respuesta entonces es sí. Ahora, hay que plantear centros especializados, no solamente de investigación, sino centros especializados en cualquiera de las actividades del conocimiento, ¿sí? Para poder ir precisamente tomando esa experticia, esa experiencia que nos permita finalmente llegar hasta la investigación que dentro de las cinco actividades científico-técnicas que yo planteaba en el encuentro, es para mí la reina de las actividades científicas, más no la única.
Estamos hablando de los centros de investigación, ¿verdad, doctor? Yo quería, no sé si a lo mejor soy un poco neófita en el tema, y es que mi percepción es que la investigación estaba reservada como a los países desarrollados, como a los estratos, digamos, en materia internacional, países con muchos recursos económicos. ¿Esto se mantiene o esto ha sido ya revalidado?
Desafortunadamente todavía se mantiene, pero hay que revalidarlo. Siempre se ha creído que nosotros somos usuarios del conocimiento, reproductores del conocimiento, pero no hacemos los suficientes esfuerzos para producir conocimiento que es investigación. Hay que hacerlo. Si nosotros dependemos, y eso lo decía el rector por boca de Elizabeth Vidal en la apertura del encuentro, si nosotros hacemos esfuerzos por investigar y por investigar nuestros propios problemas, los problemas de nuestra realidad y buscar soluciones, buscar desarrollos tecnológicos, estamos precisamente comenzando a dar, yo no diría los primeros pasos, pero sí unos pasos cada vez más avanzados hasta poder tener nuestro propio aporte al conocimiento en cualquiera de las áreas.
Doctor, finalmente, ¿la investigación se puede hacer a través de la virtualidad o requiere la presencialidad?
Esa oposición entre presencia y distancia tan clásica de hace unos años, yo creo que ha sido reevaluada precisamente por la digitalidad. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en una reunión y en el caso académico en un seminario, ya, entre tener yo sentados a mi lado a 3 o 4 colegas y tener a otros colegas con a quienes yo veo, a quienes yo escucho, con quienes interactúo en tiempo real con una distancia un poco mayor? Yo ya no hablo de presencia y distancia, sino de presencia real, presencia física y presencia virtual. Pero, por ejemplo, en cualquier tipo de conferencia nosotros podemos tener presencia virtual, ¿ya?
Como
y
si
presencia
fuera real.
De modo que hoy en día ese es el gran avance, la gran revolución a la que nos lleva la digitalidad, la tecnología actual. Y eso en educación va a ser fundamental.
Doctor Ángel Facundo, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos en RV Noticias.
A ustedes muchas gracias.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Jueves 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
Educación para todos, una producción del programa de comunicación social UNAD SEAD Pasto.
Transmitiendo nuestras vivencias para toda la familia unadista en Colombia y en Miami.
Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los viernes a las 10 a.m. Retransmisión por Ecos de Pasto, sábados 11 a.m.
Todos los jueves usted tiene una cita con el agro, la informática, las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el quehacer académico. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Jueves 9:30, hora colombiana.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Terminó Bibliotics 2009. Se clausuró el encuentro de bibliotecas de la red virtual denominado Bibliotics 2009, que permitió, mediante los talleres y las ponencias llevadas a la Biblioteca Virgilio Barco, ver con perspectiva y con retrovisión también cuánto se ha avanzado en este campo en el país. El evento coordinado por Enredo y patrocinado por la UNAD y el Zoom Canal cerró con éxito la participación. Los temas más relevantes allí tratados fueron las bibliotecas digitales, las redes de bibliotecas como punto de convergencia en la web, la alfabetización informática, la recuperación de información y la digitalización del patrimonio documental. Sobre este tema, Carlos Lineros de la UNAD nos acompaña y nos dice para qué le sirvió este encuentro a la comunidad.
Bueno, fue un encuentro que destacó a través de sus talleres y ponencias las continuas ventajas que ofrecen y proporcionan las tecnologías de información y comunicación, básicamente orientadas al manejo de contenidos y su forma de construir y compartir conocimiento. Creo que fue uno de los aspectos relevantes que se vivieron durante el desarrollo de este evento. Hoy día los grandes avances en plataformas, en repositorios, en contenidos, permiten consultar y descargar básicamente casi que en pocos segundos bibliotecas digitales de cualquier parte y desde cualquier lugar del mundo. Esto hace que los índices de inclusión digital se incrementen notoriamente cuando se comparan con la brecha digital. La UNAD también estuvo presente en este evento, participando a través de la doctora Layton en una de las de los talleres y las ponencias sobre creación y archivo histórico de las comunidades indígenas en la Amazonía colombiana. Una ponencia que tuvo bastante acogida dentro de los asistentes y participantes al evento. Creo que pues, el evento deja en claro cómo la evolución de las tecnologías, la integración desde el punto de vista institucional, tecnológico y académico y asociado básicamente con esta parte de la inclusión digital, permite para los procesos formativos, para la prestación del servicio educativo en cualquier parte del país y a nivel global, generar eficiencia, efectividad en todos sus procesos para beneficio del crecimiento y desarrollo humano sostenible.
Ahora la nota cultural con Andrea Gómez. La zona T de Bogotá cuenta ahora con un espacio de exhibición permanente de arte. Aunque no se trata de una galería en todo el sentido de la palabra, un cuarto de arte es un espacio que pretende mostrar la obra de artistas jóvenes sin ningún tipo de restricción de formato. De esta manera, este lugar se llenará con propuestas de pintura, escultura y, según la ocasión, instalaciones y proyectos de video. Otra de las características de este lugar es el servicio de café, instalado en una terraza con música suave similar al chill out, que se presta para pasar la tarde y parte de la noche. Aquí se ofrece vino, ron, vodka, muy poco whisky y las variedades de cerveza artesanal que se consigue en el Bogotá Beer Company. El domingo 17 de mayo falleció en la capital uruguaya el escritor y poeta Mario Benedetti a la edad de 88 años. Autor de decenas de libros de poemas, prosa, cuentos, novelas y ensayos, así como de teatro. Benedetti recibió innumerables reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2005. El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1999 y el Premio Iberoamericano José Martí en 2001.
Que se amaron con el alma. ¡Ayó!
La memoria de Escalona prevalece después de su partida. El maestro nace en 1927 y muere en el 2009. Si cada tiro diera en el blanco, los cementerios estarían llenos de muertos, dijo Rafael Escalona cuando le preguntaron si era verdad que tenía alrededor de 50 hijos. No tantos, pero sí dejó 23. Estas respuestas solo las podía dar alguien con afinidad al Nobel García Márquez. Cerca de 100 composiciones conforman la historia del vallenato de Escalona. Fue el juglar de juglares, aquel que contaba las historias de los pueblos y sus gentes en forma de copla. Sus composiciones arrullaban la vida de las veredas del Cesar y en especial los alrededores de Valledupar, que marcaron el legado poético de Rafael Escalona. San Juan y la luna sanjuanera, el molino y la molinera, Vadillo y su famosa custodia, la Guajira, la del contrabando y la del almirante Padilla, Patillal y la patillalera, y así muchas otras que ahora se nos escapan. Este es el tributo de RV Noticias al maestro de maestros en el tema de los vallenatos. Y hasta aquí una edición más de RV Noticias, donde el conocimiento también es noticia.
Con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación. Pa' que ahora venga ese sinvergüenza, nariz parada, patilla al lero, a entusiasmarla con su camión. Tranquilízate, Guanaria.
Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar.
Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía.
Y como nada tenía, la aproveché en el momento.
Y como nada tenía, la aproveché en el momento.
Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía.
Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío.
Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina.
Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina.
¡Uy! ¡Upa! ¡Ay, hombre! Que palpitaba mi corazón. El bello canto de los turpiales me acompañaba esta canción.
Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime.
Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida.
Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida.
Si ven que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va para el plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular.
Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama.
Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana.
Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana.
Oye, Ivo, tú eres sus ojos. Lindo. ¡Uy!
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Enamorado. esas flores, detalles, ¿dónde están? Las llamadas, las visitas normales, ¿dónde están? Esos labios que mataban a besos, ¿dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía.